Bueno, hermanos, ¿por qué no toma su asiento? Y voy a invitarle a que abra su Biblia. Vamos a hablar acerca de Primera de Corintios capítulo 3. Es un privilegio para mí poder exponer juntamente el tema que está exponiendo el hermano Justin Weavers, que él va a estar aquí la semana que viene. Gracias, hermano Jeff, pastor Jeff, que nos privilegia con su presencia. Su esposa Peggy, también gracias por la ayuda en la alabanza. Es un privilegio tener al hermano. Gracias por invitarlo, Mardoqueo. El pastor Matthew St. John, nuestro pastor principal, él está aquí. Matthew, ¿por qué no saludas? Sí. Dios te bendiga. Sí. Hermanos, nomás para que sepa, somos una iglesia centrada en Cristo. En realidad, queremos vivir eso, no somos perfectos, pero sí deseamos reflejar eso en nuestras vidas. Por eso, con toda la iglesia de New Hope, aspiramos y creemos que eso es la visión que Dios nos ha llamado, a ser una comunidad centrada en Cristo. ¿Qué representa eso? Gracias por preguntar. Creo que el texto de hoy nos da un buen ejemplo de lo que se mira eso. Dentro del cuerpo de Cristo hay una variedad de personas con variedad de culturas o experiencias culturales. Tan solo aquí en el Ministerio Latino somos más de 14 países representados. Wow. ¿Sí? Somos más de 14 países latinoamericanos representados en este ministerio. Agréguele las personas que son nacidas aquí en los Estados Unidos como yo, somos 15. Agréguele a los hermanos como Tony y Mike, que son nacidos en Minnesota, somos 16. Pero somos una, como dicen en México, una capirotada. Y a veces dentro de esa mezcla de personas y experiencias culturales, también viene tensiones, problemas, conflictos. A veces que nos tratan de desenfocar de lo que es la meta. Cosas que se practican en México, que son un poco diferentes en Centroamérica, como son un poco diferentes en Sudamérica, como son extremadamente diferentes en el Caribe. ¿Sí me entiende? Amén, dice la hermana. Pero, aún así, dentro de lo que es la rotación de expositores o maestros de la iglesia, como vamos a ver en este texto hoy, la iglesia como que se acomodó y permitió que la indiferencia entre predicadores tomara lugar en su, bueno, en su atmósfera o en medio de ellos, que de manera que algunos, como vamos a leer en el texto, se daban o escuchaban más a un hermano que se llamaba Apolos, otro hermano que se llamaba Pablo, y empezaron a hacer diferencias. A lo núcleo o al grano de este texto, todo esto radica con algo que llamamos inmadurez. Inmadurez. Por cierto, ¿podría usted entrar en una guardería y ver que un niño esté tirando un berrinche? ¿No es así? Y usted diría, bueno, eso es normal. Es normal porque un niño todavía no ha desarrollado mentalmente y no entiende muy bien el lo que es una vista apropiada de lo que es el egoísmo. Ellos nomás saben gritar y llorar y no mío, sí, mío. Pero ahora entre en esa misma guardería y mire a unos adultos tirando un berrinche. Eso ya sería abnormal. Usted diría, oye, chico, levántate, ya eres un hombre, ya un viejo, diría mi suegra, un viejo. Ya eres un viejo, ya eres una persona ya mayor, ya deberías que razonar. Y el texto hoy en día toca ese asunto. Por ejemplo, se me quedó mi PowerPoint, so voy a necesitar ayuda que ustedes volteen la pantalla atrás, no tengo mi maquinita. El texto hoy de en día toca ese tema, toca sobre la incapacidad de crecer. Vamos a ver algunas cosas que quiero entrar solamente en algunos pensamientos sobre este texto y vamos a observar el texto. Pero mire, la primera cosa cuando hablamos de crecimiento espiritual, que vamos a ver en esta mañana, es que no hay excusa para permanecer en una niñez espiritual. No hay excusa. Realmente usted dele a un baby pura lechita y ¿qué va a pasar? Ese baby va a querer vegetales, va a querer pudding, va a querer empezar cuando le salgan los dientes, ese baby va a querer masticar ya en una zanahoria, en una galletita, va a querer empezar a masticar algo más sólida. Aquí cuando vemos el texto vamos a encontrar algo muy interesante que había acontecido dentro de los creyentes en Corintio. Y es que ellos no estaban creciendo espiritualmente. Vamos a leer los primeros tres versículos de este texto. Primera Corintios capítulo 3, versículos 1 al 3. Mire lo que dice. Dice, yo, hermanos. ¿Okay? Este es Pablo escribiendo a la iglesia de los corintios. Y no se está dirigiendo a los inconversos. ¿A quién se está dirigiendo? A los hermanos. Dice, yo, hermanos. No puedo dirigirme a ustedes como es a espirituales, o sea, como a personas de crecimiento o madurez espiritual. ¿Por qué? Sino como a inmaduros. O sea, él empieza la conversación porque él tenía una relación con ellos. Eso sería un poco fuerte si un día yo me paro aquí y les digo, oh hermanos, no me puedo dirigir a ustedes como personas espirituales. ¿Por qué? Sino como a inmaduros. Eso sería muy fuerte. Pero Pablo tenía una relación tan cerca con los hermanos de Corintio. Y mire la afección con la que él se acerca y arrima el tema. Hermanos, creyentes, ustedes que también participan en el evangelio conmigo. Hermanos, no puedo, sino como inmaduros, apenas niños en Cristo. Wow, qué descripción más fuerte. Para identificar la inmadurez espiritual, lo compara similar a un niño. Otra vez, usted podría sacar muchas descripciones o ejemplos o ilustraciones de cómo un niño llega a ser más egoísta. El niño llega a ser más egocéntrico en sí mismo, solo le importa lo suyo. A veces nuestros jóvenes también funcionan igual. Entran en una etapa, ya salió del yo al mío. Y todo es mío, o que tú no entiendes. Y es lo que estaba sucediendo aquí. Ahora mire lo que dice. Les di leche. Otra vez, esto es una metáfora para decir que él los crió. Él invirtió el tiempo en ellos. Les dio los alimentos espiritual. ¿Qué es lo que necesita un baby cuando nace? ¿Un trozo de steak? No. Sería malísimo. El baby necesita lechita. Y cuando de nuevo, como uno que nace de nuevo en el Señor, necesita leche. Y aquí él está, dice, les di leche porque no podían asimilar alimento sólido. Pero note bien lo que él dice, ni pueden todavía. Eso es muy interesante. Aunque no sabemos cuánto pasó ese plazo cuando él está diciendo esto, cuántos años, al menos que hagamos una investigación histórica. Pero es obvio que aquí Pablo dice, desde tu nacimiento espiritual no te pude dar alimentos sólidos, se tuve que dar lechita. El problema es quedándose con la lechita espiritual y no empezando a crecer, a masticar carne sólida. Y a eso se está dirigiendo Pablo aquí. Y luego termina diciendo, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Esto en realidad nos lo podemos ver un poco más amplificado cuando lleguemos a, por ejemplo, a Hebreos capítulo 5, versículos 12 al 14. El apóstol, lo vamos a leer más adelante, pero ahí en el apóstol, ahí el escritor del libro de Hebreos nos dice, en realidad a estas alturas ya deberían que ser maestros. O sea, el problema aquí espiritual es no crecer. No buscar desarrollarse, no buscar crecer mentalmente, espiritualmente, no solamente recibiendo información, sino buscando una transformación de la palabra del Señor. Entonces, vamos a continuar. La segunda cosa que quiero dejarles en esta mañana es esto. Nuestras vidas son la tierra que Dios cultiva. ¿Okay? So, primeramente, es importante entender, no hay excusa en mi vida. La palabra de Dios es suficiente para causar y producir y cultivar en mi vida un crecimiento que le agrada a Dios. Sí, Romanos 12, 1 y versículo 2 nos dice que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio agradable y aceptable al Señor. Pero versículo 2 dice, de esa misma manera, renueven su mente diariamente. ¿A través de qué? ¿De la filosofía? ¿Del buen pensamiento? No, de la palabra de Dios. De manera que es nuestras vidas. Es en nuestro corazón, es en nuestra mente, es en la dimensión invisible que no podemos ver, donde Dios empieza a cultivar. Note bien, mire lo que nos dicen los versículos 5 al 9. Mire lo que dice allí. Dice, después de todo, ¿qué es Apolos? Ahora, persona interesante, si usted quiere saber quién era Apolos, vaya a Hechos capítulo 18, versículos 24 al 28, y ahí usted va a ver quién era Apolos. Pero si usted hace referencia a esa cita, usted va a saber que Apolos era una persona muy ilustrada, o sea, una persona muy capaz, una persona que podía articular y comunicar muy elocuentemente. En efecto, dice la Biblia que él era una persona muy convincente. Si usted escuchara a Apolos, usted llegaría a decir, wow, este sí sabe comunicar, es buen motivador. Eso era quien era Apolos. También en esas citas bíblicas vemos que Apolos era una persona valiente. ¿Valiente a qué? A defender el evangelio de Cristo. O sea que tenía buena palabra, tenía buen conocimiento, tenía buen ejercicio de poder comunicar en público, pero también era un buen defensor de la verdad, de la palabra de Dios. Entonces, aquí vemos que quién es Apolos y qué es Pablo. Mire la palabra que usa Pablo aquí, nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer. O sea, según lo que el Señor les asignó a cada uno. Yo sembré, Apolos regó, por Dios ha dado el crecimiento. Eso es importante. Si usted subraya en su Biblia, ¿quién da el crecimiento? Dios. Póngase a pensar. ¿Y por qué Pablo lo va a decir más adelante? Mire, así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno recompensado según su propio trabajo. En efecto, mire lo que dice Pablo aquí. En efecto, somos colaboradores. Mardoqueo y yo somos colaboradores. Hermano Luis y yo somos colaboradores. Hermana Janet, que dirigió la oración ayer, somos colaboradores. Y todos ustedes que sirven de una capacidad u otra, somos colaboradores. ¿Sí? Y mire lo que dice, ¿al servicio de quién? Del pastor, dice ahí, miren. Léjalo bien. Dice ahí, del pastor Pablo Cachón. No, dice, somos colaboradores al servicio de Dios. Somos colaboradores al servicio de Dios. Y ustedes, note bien, ustedes son el cultivo de Dios. Mire, esto no es nuevo en la Biblia. Si usted tan solo va a Isaías capítulo 5, versículo 7, los primeros 7 versículos hablan de que el pueblo de Dios es la viña del Señor, es el campo que Dios cultivó y sembró. Y ahí en Isaías capítulo 5, en vez de que le haya dado uvas dulces, le dio uvas agrias. Pero en el versículo 7, el profeta dice, hablando por Dios, dice que el pueblo es la viña del Señor. O sea, usted y yo, nuestras vidas, nuestro afán, nuestros problemas, es Dios envuelto, cultivando algo en mi vida. Y usted pensó que usted se estaba hundiendo en su afán solamente por hundirse en su afán. O usted quizás piense que es injusto que esté viviendo lo que está viviendo, cuando es Dios, el Dios soberano, está envuelto cultivando su vida. Acuérdese de eso. Juan capítulo 15, los versículos 1 al 17. Jesús dijo: yo soy la viña, ustedes son los pámpanos. ¿Y quién es el Padre? El labrador, el que cultiva, el que trabaja, el que poda, el que corta. Puede tener una viña, pero si no se cultiva, no le va a salir bien la fruta o el fruto. No le va a salir bien la cosecha. Hay un proceso que uno va, y es el Señor que va procesando nuestras vidas y cultivando entre nosotros el crecimiento a su agrado. So, de nuevo, no solamente Pablo usa que nosotros somos el campo de cultivo de Dios, pero note bien, usa un término de la construcción y dice: ustedes también son el edificio de Dios. O sea, no está diciendo que este edificio aquí, está diciendo ustedes. Tan solo si usted va y lee Efesios capítulo 2, versículos 11 al 22, usted se va a dar cuenta del impacto y el nivel y la dimensión de las implicaciones de esa palabra. Pero allí en el versículo 20 del capítulo 2 de Efesios, él dice que somos edificados a ser un edificio espiritual. O sea, usted nota las paredes de este salón, de este cuarto, ¿qué son? Bloques, ¿verdad? La próxima vez que usted no llegue a la iglesia, imagínese un hoyo en medio de ese bloque. Va a estar incompleto. Cuando nos falta alguien, falta un bloque. Estamos incompletos. Y a eso llega Pablo, está diciendo: no solamente somos el cultivo de Dios, el campo donde vemos su gloria, donde vemos su manifestación, donde vemos su milagro, pero también donde vemos su perdón, su gracia y su poder. Y en ese proceso de ser edificados como un edificio, nos lleva a esta tercera cosa: que nosotros, mire bien, ¿nosotros pertenecemos a quién? ¿Al pastor Pablo? No. ¿A quién pertenecemos? A Cristo. Voltéese a la persona a su lado y dígale: tú perteneces a Cristo. Ahora voltéese a otra persona y digo: yo pertenezco a Cristo. Ahora digamos todos: pertenecemos a Cristo. Miren, hermanos, no hay verdad más grande que esa. ¿Y qué es el fin de pertenecer a Cristo? ¿Qué es nuestro incentivo? O sea, ¿cuál debería que ser nuestra motivación? ¿Cuál debería que ser nuestra motivación al pertenecer a Cristo? La unidad en la iglesia. Mire, estremezco a veces cuando escucho que una iglesia se divide porque no les gustó el color del cuarto, o no les gustó el color de la alfombra o las sillas. Creo que perdemos la incentiva más grande de unirnos más, porque pertenecemos a quién, a Cristo. Y eso es muy importante. Esto Pablo usa una imaginación, o bueno, usa unas palabras muy clave. Y varias veces en sus epístolas, él usa la palabra construcción. construcción. Estamos siendo edificados. Estamos siendo, estamos creciendo. ¿Sí? Y mire bien lo que nos dice estos versículos del 10 al 15 y luego del 18 al 23. Mire lo que dice. Según la gracia de Dios me ha dado, yo como maestro, constructor. O sea, un pastor, un maestro, un líder espiritual en su vida. El objeto de esa persona es edificarlo a usted. Edificarlo en las cosas de Dios, en la persona de Cristo, en la doctrina de Cristo, en la palabra de Cristo, en la palabra de Dios. Y mire lo que dice: eché los cimientos, o sea que él echó el fundamento. Pero ¿qué es el fundamento? Él nos dice más adelante. Y mire, eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado cómo construye. ¿Ok? Cada uno tenga cuidado cómo construye. Y mire lo que dice. Si alguien construye sobre este fundamento. Oh, perdón. Porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto. ¿Y quién es el fundamento? Jesucristo. ¿Qué quiere decir cuando Pablo dice yo eché el cimiento? Es que él llegó a Corintios y estableció el fundamento del evangelio en la vida de aquellos hermanos. De igual manera, algunos de ustedes han llegado a conocer a Cristo a través de alguien en esta iglesia. Esa persona le echó el fundamento, que es Cristo. Y mire lo que dice: si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro o plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es. Pues el día de juicio la dejará descubrir al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad de trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por llamas, él sufrirá pérdida, periodo, y luego dice, será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Mucha gente ha malentendido esta versión para decir, oh, va a perder su salvación. No es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Pero sí hay algo que se va a poner a prueba cuando, el día que lleguemos al Señor, y es nuestro servicio. Y a veces nuestro servicio, ¿por qué? Porque aquí hay aquella contienda, hay ese conflicto entre el mí, entre mi ego, y entre rendir ese ego al Señor. Por eso le intitulé a este mensaje, no se trata de mí. No se trata de mí. ¿Por qué? Mire lo que nos dice el versículo 18 y nos amplifica esta verdad más clara, más claro. Mire lo que dice. Versículo 18 dice, que nadie se engañe. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época, hágase ignorante para así llegar a ser sabio. Qué interesante que Pablo dice, si uno piensa ser sabio humanamente, que se haga ignorante y así llegará a ser sabio. Qué contraste, qué vueltas le dio Pablo aquí. Pero mire lo que dice el versículo 19 en adelante. Porque a los ojos de Dios, la sabiduría de este mundo es que es locura. Como está escrito, él atrapa a los sabios en su propia astucia. Y también dice, el Señor conoce los pensamientos y sabe que son absurdos. En otras palabras, usted sabe lo que está hablando aquí, lo que nosotros hablamos o llamamos teológicamente la omnisciencia de Dios. Dios conoce mis pensamientos y mi corazón. Jesús, cuando hablaba acerca de la oración al Padre, decían, hey, cuando ustedes vengan al Señor, el Señor ya sabe de lo que usted le va a pedir. Entonces, si Dios ya sabe, ¿por qué pedirle? Porque Él se deleita. Es un placer de Dios cuando Él escucha nuestras necesidades y se complace, como lo cantamos esta mañana, es buen, buen Padre. Es buen, buen Padre. Él es buen, buen Padre. Y yo soy amado por ti, decía el corito. Y eso soy yo, el recipiente del amor de Dios sobre mi vida. Y mire lo que dice, versículo 21. Por lo tanto, que nadie base su orgullo en el hombre. Una cosa es decir, oh, yo sí puedo, yo sí puedo, yo sí puedo. Mañana voy a hacer esto, pasado mañana, el año que entra voy a hacer una cosa y esto y lo otro. ¿Y sabe qué? A veces eso es orgullo. Yo lo hago, yo planifico, yo he planificado ya parte del 2018. Pero ¿sabe una cosa? Yo sé muy bien, si Dios me permite. Porque yo puedo planear aún para mañana, pero no sé si viviré. Por eso, cuando Pablo dice, no se base en el orgullo del hombre, a fin y al cabo, todo de ustedes, ya sea Pablo o Apolos o Cefas, mire bien esto, entra en un discurso muy, muy abstracto, a teológicamente, y dice, o el universo, o la vida. Wow, él va de personas y lo amplía a una dimensión bien grande, el universo o la vida, y mire lo que dice, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir, y mire lo que dice, todo es de ustedes. Note bien esta conexión. Es como aquí el apóstol va a tejer. Está tejiendo. Mire, todo esto es de ustedes. ¿Y ustedes son de quién? De Cristo. ¿Y Cristo es de? Finalmente, Dios es el Padre y dueño de todas las cosas. Dios es el Padre y dueño de todas las cosas. Ya sea el hermano Armando o su servidor, o el hermano Mike, o el hermano Tony, o el pastor Matthew, el pastor Jeff, quien sea quien ministre aquí, todo nuestro labor, todo nuestro esfuerzo, todo nuestro servicio es de Cristo. Es lo que estaba diciendo el apóstol. Parte de la madurez, hermanos, llega a nuestras vidas y es esencial que radique en Dios. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque yo he escuchado, no puedo, hermano, no soy digno, hermano, no me siento, hermano. No, note bien, no soy digno, ¿qué es? La mentira. No puedo, hermano. No tengo la suficiente capacidad. ¿Qué es eso? Otra mentira. No me siento, hermano, que tengo la energía o la fuerza. O otra, una favorita mía, es que estoy muy ocupado. Todas estas cosas impiden el crecimiento espiritual. ¿Sabe por qué? Porque no se trata de usted y ni de mí. Dios da el crecimiento. Dios da el crecimiento. ¿Y sabe? Cuando yo uso esas excusas, no puedo, no me siento, no soy digno, estoy ocupado. Eso es como el niño en la guardería tirando el berrinche. No puedo. No quiero. No soy digno. Eso es duro. Pero Dios usa eso, hermanos, para cultivar. Les dije que quería leer a Hebreos. Y si quieres, puedes pasar, Mardo. Mire lo que dice Hebreos y Pablo, no Pablo, el autor de Hebreos dijo lo siguiente, si va conmigo. Vaya conmigo ahí, era en el versículo, perdón, Hebreos 5:12. Hebreos 5:12. Lo puede leer conmigo ahí cuando tenga tiempo usted. El autor habla acerca de advertencia contra apostasía. ¿Usted sabe qué es apostasía? Un apóstata es alguien que abandona la fe, no alguien que pierde la salvación. No está diciendo eso. Es alguien que abandona la fe. ¿Usted sabe qué es abandonar la fe? Un apóstata no puede ser apóstata al menos que estaba. O sea, una persona tiene que estar en relación con Dios para abandonar esa relación. Y es lo que Pablo está diciendo, no Pablo, el autor, discúlpeme. Pero mire lo que dice aquí Hebreos 5:12, dice: en realidad, a estas alturas, ya que ya naciste en Cristo, ya que has estado un año en el Señor, ya que has tenido meses en los... ¿Cómo está creciendo? Ya no deberías que ser un baby. Deberías que estar... Ya no estemos hablando de la salvación y el bautismo. Ya empecemos a hablar de las cosas más fuertes de la palabra de Dios. Entremos a los misterios y a la profundidad. Es lo que Él está diciendo aquí. Ya no deberíamos que en realidad a esas alturas no deberían... Ya deberían ser maestros. Sin embargo, necesitan a alguien que vuelva a enseñarles las verdades más que elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan ¿qué? Leche. Necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Oh, pero luego dice: es como un niño de pecho. Y luego dice: en cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues ya han ejercitado su facultad y percepción espiritual. Póngase de pie. Me acuerdo de la serie de Filipenses que estudiábamos. Pablo en Filipenses 2 del 1 al 4, el versículo 1 decía: si hay algún estímulo en su unión con Cristo, si hay algún estímulo en su unión con Cristo. ¿Y qué dijo? Hagan estas cosas. Algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún efecto entrañable. Llénenme de alegría, dijo el apóstol Pablo. Llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y en espíritu. Padre, en esta mañana, Señor, quizás hay alguien aquí que ha sentido tirar la toalla. Quizás hay alguien aquí que está batallando con inmadurez espiritual. Quizás hay persona aquí que no ha deseado el orar, el leer tu palabra. Yo creo que a veces nos ponemos esa carga de tener que leer 10 minutos o 20 minutos o una hora, cuando no se trata de la cantidad, sino se trata de la calidad. Tú deseas nuestro corazón, deseas nuestro compromiso, nuestra lealtad, nuestra obediencia. Y todo eso es el resultado de nuestra fe. La fe nos lleva hacia ti. La fe en ti nos llena de esa alegría y esa certidumbre. ¿Por qué? Porque tú lo dices y yo lo creo. porque tu palabra declara, yo lo creo. Porque tú me has lavado y perdonado de todos mis pecados. Primera de Juan 1:9. Que si yo confieso mis pecados, Él es justo y fiel de perdonarme. Soy perdonado. Somos perdonados. Padre, en esta mañana, de igual manera, si hay alguien aquí que está débil, desanimado, que se anime en el Señor. En el nombre de Cristo Jesús, hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la palabra y en el nombre de Cristo para quebrar ese desánimo, esa duda, ese temor, esa ansiedad, ese mal pensar de que somos indignos de la gracia de Dios, porque Él es digno y Él es verdadero y su palabra es verdad. Yo lo creo. Si hay persona aquí que acepta a Cristo como su Señor y Salvador, que Cristo entre y more en su corazón, lo llene de su Espíritu Santo. Pablo dijo que aquellos hermanos de la misma manera eran templo del Espíritu Santo, y el Espíritu de Dios mora dentro del templo, y concluyó diciendo, y ustedes son el templo. Padre, gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.